Gonzalo Delgado, ¿cómo ves esta mañana?
Muy bien, muy agradable. Más allá de alguna nube que veo ahora, estuvo muy bien.
Ahora bien.
Se pudo abrir la ventana desde las 7 por ahí, que eso ya es una buena señal.
Se viene, ¿eh? Se descompone. ¿Hoy tenés partido de noche?
Tenemos. A las 7 arrancamos del estadio.
Y mirá si Peñarol termina de líder del torneo clausura.
O Racing termina de líder de clausura.
Cualquiera de las dos posibilidades sería una extravagancia.
Son las dos opciones viables.
Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de hoy. Ayer teníamos una tertulia que era Miti Miti. Y hoy, ¿cómo llamarla esta mesa?
No, es...
Cuarto y tres.
Soy visitante en mi día. Es más, perdí mi lugar, todo.
Esta tertulia es como tres cuartos y cuarto, una cosa por el estilo. Tres cuartos de la mesa corresponde a los lunes. Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buenos días, Emiliano y Gonzalito.
Y por último, el cuarto que queda de la de los miércoles, resistiendo ahí en un rincón con uñas y dientes, Gonzalo Delgado.
Exactamente, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien, vino tormentosa esta semana la serie de mesas. Todo eso porque se nos ocurrió el lunes armar una tertulia especial con analistas políticos. Bueno, aquí estamos pagando las consecuencias. Ustedes están pagando las consecuencias. Les propongo que arranquemos hoy en el terreno de la campaña electoral. Vamos a ir por un par de lados. Uno, que ha sido una constante en estos meses, un conflicto a distancia entre Vamos Uruguay del Partido Colorado y Unidad Nacional del Partido Nacional. Ayer el diputado de Unidad Nacional y del herrerismo Pablo Abdala salió al cruce de las declaraciones que hizo aquí en perspectiva el precandidato colorado Pedro Bordaberry. Bordaberry había acusado al gobierno de Luis Alberto Lacalle y a su ministro de Economía, Ignacio de Posadas, de equivocar el camino al incorporar en el país la tesis de que se puede controlar la inflación manejando el dólar.
La inflación no se arregla manejando el dólar y la competitividad. Esa es la tesis que trajeron al Uruguay en el principio de la década del 90 el doctor Ignacio de Posadas y el doctor y su ministro de Economía, el doctor Lacalle, y el doctor Lacalle acá. Y lo mismo que hizo Color de Melo en el Brasil y lo mismo que hizo Menem y Domingo Cavallo en la Argentina. Y la inflación se controla bajando el gasto del Estado. Se controla realmente por ahí y no jugando con el dólar, porque sabe qué pasa, es una bomba de tiempo. Yo lo llamo la economía de la pasta base, porque sabe qué pasa, dicen que cuando se consume pasta base de entrada la persona se siente muy bien, pero después no puede dejar de recurrir a ella, la cabeza le termina explotando. Cuando juegan con el dólar para combatir la inflación, de entrada se sienten bien. ¿Por qué? Porque se importa más, entonces la aduana recauda más, porque resulta que la gente puede comprar más cosas, se fomenta el consumo rápidamente, internamente, pero no nos damos cuenta que estamos quemando la base productiva del Uruguay. Entonces, no alcanza con que bajar el dólar, porque los costos suben. Yo lo veo eso, y soy de otra generación de esta gente, pero lo vi en el 83 con la tablita, lo vi que empezó en el 93-95 con Ignacio Posadas y Domingo Cavallo y explotó en el 2000. Entonces, me parece que no es el camino.
Muy pocas horas después, apenas al mediodía, el diputado Pablo Abdala respondía que las afirmaciones de Bordaberry son falsas.
Creo que el doctor Bordaberry en los últimos tiempos está denunciando una suerte de empecinamiento en el afán de aludir con sentido crítico al doctor Lacalle, a la gestión de gobierno del Partido Nacional. Supongo que en el afán de intentar romper lo que aparentemente hoy se describe en el escenario político, que es una suerte de polarización evidente entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Creo que no vale la pena entrar en esas dimensiones de carácter político, pero sí vale la pena, en honor a la verdad y a los efectos de la mejor información de la población, sostener que esas afirmaciones son absolutamente desacertadas en cuanto a que, bueno, la realidad, el periodo de gobierno del Partido Nacional es bien diferente. Lejos de un manejo especulativo del dólar a los efectos de contener la inflación, yo diría que los buenos resultados en materia de combate a la inflación se sustentaron en una política económica acertada que condujo al crecimiento sostenido del Uruguay, a la economía uruguaya, que condujo a un aumento de la tasa de inversión superior al 15%, y con ello, por lo tanto, además, las consecuencias sociales y los resultados sociales favorables medidos en términos de disminución de la pobreza, de aumento del salario real, de aumento de los ingresos de los hogares.
¿Cómo vieron este entredicho?
Yo le voy anotando tanto a Connie que me da cosa meterme antes que hable. No,
creo que Connie se larga
está
con
como,
todo.
Va haciendo gestos.
No. Yo simplemente digo, me parece que Pedro, porque tengo gran aprecio personal, es más, lo voté para intendente en las elecciones pasadas, tendría que repasar un poco. Digo, me parece que está, él está haciendo su juego, piensa que hay una cantera allí para sacarle votos al doctor Lacalle, y la idea que ahora le ha venido es esta, que es esta frase tan ingeniosa, pero que está llena de confusiones, primero económicas y después históricas.
Tú dices que es ingeniosa la frase de la economía de la pasta base.
La economía de la pasta base, porque es, además seguramente va a ser recogida por mis amigos de la 36 en algún próximo sesudo análisis editorial de la juventud.
Connie tiene tantos amigos que no los puede contar.
Porque, digo, hace una... Primero, hay unas precisiones históricas. Pedro se acuerda de la tablita del 83. Evidentemente era muy joven y por lo tanto se le traspapelaron los papeles. La tablita fue una decisión de política monetaria de fin de los años 70 y se extinguió en noviembre del año 82, cuando, digamos, el gobierno de la época no pudo sostener el sistema tabular de anticipación semestral del tipo de cambio, y el país pasó de 13 pesos a 26 en una noche previa a las elecciones internas de los partidos políticos. Digo, primera precisión. Segunda precisión. La política económica del gobierno de Lacalle no solo tuvo a Ignacio de Posadas en el Ministerio de Economía. Ignacio fue ministro 3 años, Enrique Braga fue ministro 2, pero además el equipo económico lo integró gente muy capaz, inteligente y destacada, como el doctor Ramón Díaz, como el economista de Aedo o como el economista Licandro. Algunos otros colaboramos en aspectos de políticas públicas, no de economía, yo no me dedico a eso. Pero el método de combate de la inflación fue el instrumento que le permitió al Uruguay, yo fui director de planeamiento en septiembre del año 1990 y tuve que anunciar, estando en Bella Unión, que la inflación del mes de septiembre del año 90 era 15.6% en el mes. Yo quiero que le
eso
pido...
Eso
fue en el primer año del gobierno del doctor Lacalle. Yo quiero que la gente escuche y recuerde, yo sé que no lo recuerdan, pero ese es el dato. Nosotros recibimos al gobierno con 6% de déficit y el efecto del ajuste de jubilados que había sido plebiscitado alegremente en el año 89 llevaba el déficit al 8%. Bonito legado nos dejó el Ministerio de Economía del gobierno del doctor Sanguinetti. Bueno, ese...
Con un voto de la calle a favor de esa ley, ¿no?
Con
el voto de favor de la ley de la calle, ¿no?
¿De cuál ley?
De la reforma constitucional.
No,
sí,
discute.
Sí.
No, vamos a discutir de
no,
esto.
La derrota del Partido Colorado, eso, Connie. El único que dijo que no fue Jorge Valle, le costó la derrota. Y la calle no le dijo que no.
Algún día vamos a discutir. Hay documentos y declaraciones públicas. Yo digo,
el silencio
del equipo de campaña. Yo integré el equipo de campaña y saqué a patadas a los que estaban...
Tú sé que no lo dijiste porque tú eres una persona seria.
Pero lo dijo el candidato a ministro de Economía en ACDE, lo hicieron todo. Que el pelado Machinena ensobraba, por supuesto. Pero eso es otra cosa. Segunda cosa.
El pelado Machinena ensobraba. Tú lo que estás diciendo es que en los nombres
de la lista 903 del señor Jorge Machinena ensobraban el sí de la reforma. Y por supuesto ensobraron todos los colorados también.
El doctor Lacalle.
Y el doctor Sanguinetti. Y el señor Pacheco.
Siempre estuvo en contra de eso.
Bueno, yo también estuve siempre.
Yo sé que tú sí.
Pero siempre estuve contra. Pero digo, todo esto que es, bueno, hace un cóctel, mezcla a color de melo con la política antiinflacionaria. La política antiinflacionaria del gobierno del doctor Lacalle fue tan exitosa. No fue tan exitosa la política fiscal porque en el final se relajaron. Cuando yo me fui de la dirección de planeamiento en el mes de septiembre del año 91, cuando me fui, por primera vez en la historia, y no se repitió nunca más, en 40 años, los gastos del Estado se cruzaron y fueron menos que los ingresos del Estado. Único periodo, a partir de septiembre del año 91 y hasta bien entrado el año 93, el país tuvo superávit fiscal. Nunca más lo tuvo y seguramente, con las perspectivas que hay, no lo tendrá. Entonces, esa política determinó que el Uruguay, que había tenido 130% de inflación a septiembre de ese año acumulada, 3 años después, cuando el doctor Lacalle le entrega la presidencia al doctor Sanguinetti, ya estaba en el 44. Y el gobierno del doctor Sanguinetti, con Luis Mosca, le entrega al nuevo ministro, al señor Bención, la economía con 11%, y ellos se lo entregan al Frente Amplio con menos de 2 dígitos. Entonces, terminemos con decir, la política antiinflacionaria primero tiene que ser una política pública y tiene que ser seria. Y las políticas públicas en materia antiinflacionaria tienen que ver con el gasto público y con los ingresos del Estado. Yo soy partidario de que haya menos gasto público y por lo tanto que haya menos impuestos. Pero si en un momento hay gasto que no se puede comprimir, hay que subir los impuestos y eso es lo que se hizo exitosísimamente.
Bueno, ¿quién es más?
Algo yo para creo que hay una realidad, y es que Pedro inteligentemente acude al sentimiento colorado que de alguna manera Lacalle representa la antítesis. Es decir, para mí Lacalle se fue un... así como decía el tema de que en el año 89 de manera silenciosa apoyó determinada reforma, es una persona que constantemente es antiballista, es anticolorado, y bueno, y quienes no nos gusta eso, creo que Pedro, aún de pronto yo no siendo votante de Vamos Uruguay y siendo un indeciso colorado,
la todas verdad, las opciones que tenés,
bueno, soy indeciso, debo decir que toca mi fibra porque directamente Lacalle es la persona que menos me seduce, y naturalmente creo que eso lo logra, y está bien que busque justamente un montón de votantes que hoy estarían prestando el voto a Lacalle, de pronto decirles miren que aquí hay otra opción. Creo que eso está bueno y es un espacio a pelear, así que eso es lo primero que voy a decir. En temas económicos no voy a opinar porque no es mi especialidad, así que no corresponde, pero sí me parece que está bien que Pedro salga a pelear a la cancha y sobre todo salga a buscar esos votantes que de alguna manera pueden estar yendo hoy a decidir en la interna del Partido Nacional. Y también es interesante ver cómo Pedro Bordaberry dice en la misma entrevista que tú le hacías ayer, Emiliano, que se juntó con el doctor Larrañaga para de alguna manera llamar al ministro de Economía y ponerse a las órdenes para bajar el gasto, como decía Conio, con la prioridad de bajar el gasto. Lo que también está mostrando de alguna manera algo que también algunos sentimos.
¿Qué cosa? A ver.
Y que de pronto, si el voto popular hace que el Partido Nacional sea quien tenga que definir una segunda instancia, con el Frente Amplio, naturalmente, y yo lo digo personalmente, mi inclinación siempre es mejor hacia el doctor Larrañaga, por hasta un tema generacional, pero también porque es menos anticolorado.
Y por vecindario.
Bueno, eso es otro tema.
Los dos son santuceros, aclaremos. Leonardo Costa viene de Paysandú, bueno, y ya sabemos que el doctor Larrañaga es de Paysandú. Interesante el comentario de Leonardo, me quedé pensando, porque tú como colorado, entonces, si hay un balotaje Larrañaga Frente Amplio,
no sé quiénes son los candidatos, lo que quiero decir es... No sé quién voy a votar,
si
lo que quiero decir
es... ¿Lacalle Frente Amplio?
Lo que quiero decir
porque
es...
Porque por tu resistencia a Lacalle ahora me dejaste con dudas.
No, lo que digo es, yo no sé cuál va a ser mi voto y realmente me considero dentro de los indecisos. Realmente me considero. Soy colorado y seguiré siendo hasta el día de mi muerte. Pero lo que sí pienso es que si en los escenarios que hay que ver quiénes son, el escenario menos propicio a mi voto es el de doctor Lacalle.
Sí, yo me parece que obviamente la intención acá de Bordaberry es captar una porción del electorado de Lacalle, porque el Partido Colorado está creciendo básicamente a través del liderazgo de Bordaberry, creciendo no está creciendo, digamos, pero todos los votos, prácticamente todos los votos los capta Bordaberry. Y justamente
pero ahora viene la más.
Yo creo que falta.
Acabo de decir, no sé si se escuchó, porque ahora viene Lama, al cuarto precandidato que se ha sumado en
otra Interna opción
Colorado, Daniel Lama.
Y me parece
que no le veo muchas chances, me parece, Connie.
No le veo muchas, pobre.
Pero volvamos a Natal.
Yo creo que parte del estancamiento del Partido Colorado pasa justamente por eso, porque va a ser difícil para Bordaberry captar los votos de la calle, porque son votos son los votos que están más a la derecha del espectro político. Y los votos que están más a la derecha no van a querer votar, o sea, van a ser voto útil, que el voto útil es seguramente votar a la calle en Linterna y quizás si sale votarlo en las elecciones nacionales. Por lo tanto, creo que por ese lado no creo que tenga mucho éxito. Y por otro lado también creo que es un tanto forzada, ¿no? El planteo de discrepancias, digamos, porque en realidad los candidatos quizás que tienen más coincidencias son justamente Bordaberry y Lacalle en muchos temas. En temas de seguridad pública son los que han planteado mano dura, bajar la edad de imputabilidad. La diferencia es simplemente que Lacalle dice 16 años y Bordaberry 14, pero después no hay más diferencia.
Eso que no voy del voto.
Entonces, y en segundo lugar...
No, esos temas naturalmente no estoy a favor ninguno de los dos, ni de 14, ni de 13, ni de 15, ni de 16. No podemos manejar 200 chiquilines, vamos a bajar la edad de imputabilidad. Es una irresponsabilidad
absoluta. Y además en tema de crisis, que lo último que digo es esto del tema de la política monetaria, que sí puede ser una diferencia, pero yo creo que en lo básico están de acuerdo también, y es en lo básico es, digamos, el ajuste fiscal, bajar el gasto público, utilizar como variable de ajuste la inversión pública y los salarios de los trabajadores, y en eso sí creo que hay una diferencia, pero la diferencia es justamente con el Frente Amplio, que si bien dice que hay que cuidar el déficit fiscal, no cree que deba realizarse un ajuste.
Lo interesante es destacar que Pedro Bordaberry está empeñado en generar polémica, este diferendo con Lacalle, ¿no? Lo digo, ¿sabe por qué? Porque en la entrevista de ayer, esta referencia que Pedro Bordaberry hace a Lacalle y a su gobierno salió
de la nada,
de forma absolutamente inesperada, porque yo no le estaba preguntando por Lacalle ni por el Partido Nacional, estábamos hablando de la situación económica del país, de cómo había que hacer para enfrentar la crisis internacional, etcétera, y a propósito de las consecuencias que podría tener aumentar el ritmo de devaluación, que fue una de las preguntas. Bueno, ahí púmbate, sale un discurso bastante largo, ustedes vieron que es de más de un minuto, donde se critica de manera directa, explícita, a Lacalle, a Ignacio de Posadas, etcétera.
Sí, el tema que al cuarto es que van tirando tantas cosas que hay que seleccionar después, es complicado, desde las políticas sociales y económicas de Lacalle, que ya hemos discutido con Connie, hasta la visión, el matiz que le pone Leonardo desde un colorado a la visión del tema, que está buena, y que yo, como no colorado, digamos, no la tuve. Yo voy mucho más por la de Natalia, en principio, y es campaña electoral, público objetivo. A mí me parece que Bordaberry y Lacalle, si lo ponemos en términos de mercado, tienen un público objetivo similar, o por lo menos es lo que sienten, y lo que sienten sus campañas, para tratar de recaudar votos. Entonces, me parece que en ese mercado, más allá de que piensen en muchas cosas similares, Lacalle y Bordaberry, y en este caso, por lo menos en lo que va de la campaña, sobre todo Bordaberry, se plantea, el tipo de votante que yo puedo captar es el que se está yendo con Lacalle. Le voy a pegar a Lacalle para que ese tipo de votantes venga conmigo, más allá de que los dos propongamos cosas similares ante temas similares. Y a mí lo que me parece es que, y esto es una visión desde fuera del Partido Colorado, obviamente, que si bien por ese lado Bordaberry puede afirmar su liderazgo dentro del partido, es en la lectura histórica para el Partido Colorado una situación cuando menos compleja, o que a mí no me gusta como partido, porque me parece que el Partido Colorado ha sido, es indudable, un partido súper importante en la historia del Uruguay, y el asumir la cuestión, la derecha es el Partido Colorado, me parece riesgosa para el propio Partido Colorado, que puede ser un crecimiento desde un punto de vista inmediato, pero que a largo y mediano plazo puede ser perjudicial para la recuperación del propio Partido Colorado.
Pero Bordaberry no asume ese calificativo.
Lacalle tampoco. Se enojó cuando la arañada se lo dijo.
Insisten que esas categorías están
en este país, nadie se hace cargo de la derecha, salvo pocos que lo hacen correctamente, además no tiene nada no tiene ningún pecado ser liberal y de derecha. El tema es si uno, por sentirse de derecha, se asocia a la dictadura o a todo lo demás.
No me duelen prendas ahí, cuestión, no me agarran en ninguna, ¿eh?
La cuestión es que en ese plan, me parece que para el Partido Colorado, yo por lo menos leyendo y viendo la historia, me parece que sobre todo en la primera mitad del siglo, el partido de mayoría progresista de este país fue el Partido Colorado. Por lo tanto, para mi gusto, que miro el vallismo desde ese punto de vista, esta situación del Partido Colorado no lo favorece al propio Partido Colorado ni al Uruguay como sistema de partidos, digamos.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo único que me parece interesante es que Pedro es lo que está tratando de hacer, es pegarle al duro de lo que hoy tiene, que podrá ser un 7, podrá ser un 8, tratando de crecer. Pero ese duro del 8%, que viene mayoritario en eso naturalmente, va a jugar un rol preponderante si es que hay segunda vuelta y si es que se mantienen estos números y si es que es la calle. Entonces la calle también tiene que cuidar muchísimo no pegarle, porque
va a necesitar. Estoy de acuerdo.
Y ahí es donde yo creo que está jugando inteligentemente Pedro, porque está jugando más de libero el Partido Colorado. Y está muy bueno que sea así, porque yo creo que no se puede pegar a ningún otro partido como lo intentaron hacer algunos del Partido Colorado. Pegarse a otro de antemano, eso es un gran error.
No, está bien, pero yo no lo pienso electoralmente para mí, para el Frente Amplio y para el Partido Nacional, que el Partido Colorado se autorrestrinja a cierto margen de la población electoral le conviene a los otros dos partidos. Pero yo lo planteo como cuestión de sistema y de partidos y de funcionamiento.
Por algo no tengo ninguna. Una última consideración con las encuestas recientes. Pedro, que tiene comodísimamente el 60% del 7% del Partido Colorado, está encantando al 4% del electorado y está tirándole con toda esta munición gruesa a los dos candidatos del Partido Nacional, que vienen cabeza a cabeza y tienen el 19% del electorado nacional cada uno. O sea que me parece que está gastando pólvora en Chile.
Sí, pero el 4 se manda al momento final.
Igualmente el tema de las disputas internas y de las cosas que se dicen antes de una interna es bastante relativo después, ¿no? Porque se han dicho muchas cosas los candidatos entre sí en elecciones pasadas y después finalmente se termina olvidando. Y en esta también está pasando con Mujica y Astori. Ahora estamos viendo
vemos a Astori Carámbula.
Astori Carámbula.
Se supone que va a empezar. Y no, pero un apunte más antes de irnos a ese tema, un apunte más sobre esto. Creo que también hay responsabilidad en Valle y Sanguinetti de que pase lo que pasa en el Partido Colorado, porque no encararon la renovación del partido en su momento. Y la otra es que lo de los 14 y los 16 años lo discutimos otro día, pero me gustaría que los que lo plantean alguna vez lo asociaran también a los derechos, que significa generar responsabilidades a esa edad. Que todos los que plantean la baja de la imputabilidad lo hacen desde las penas y desde las obligaciones, nunca de los derechos, que se supone que en la mayoría son unos cuantos, además de las responsabilidades.